Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí nosotros, igual que ustedes, en una montaña rusa de emociones porque se suceden las noticias así cada hora, cada media hora y realmente noticias buenas, noticias no tan buenas y noticias realmente malas, como el veto a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia en pediatría. Dos medidas que realmente están empujando tanto a la salud, en este caso al Hospital Garrahan en particular y a la pediatría en general y a las residencias médicas, porque la residencia de la emergencia en pediatría contemplaba también residencias médicas de otras especialidades y a las universidades a un momento absolutamente crítico, tan crítico que el próximo miércoles se va a discutir en el Congreso, además del veto a la ley de financiamiento universitario, se va a discutir también un proyecto de ley para declarar en la emergencia del sistema científico. ¿Por qué se va a discutir el miércoles? Esperemos que se llegue a discutir, por lo menos está dentro de la orden del día, porque realmente la universidad y la ciencia son prácticamente una sola cosa. De hecho, la Universidad de Buenos Aires dio a conocer una resolución ayer en la que detalla, pide que se trate la ley de emergencia en el sistema científico y detalla varias de las razones por las cuales la ciencia está en emergencia. Y ellas son, por ejemplo, la menor inversión en ciencia, tal vez de que se tenga memoria, la suspensión de los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia, también el retraso inadmisible en la incorporación de 853 investigadores ya evaluados, la suspensión del acceso a las bibliotecas electrónicas. Los investigadores ni siquiera pueden entrar a leer sus propios trabajos. Bueno, lo que todos sabemos, los sueldos perdieron 35-40%, y esto lo reconoce el propio presidente en su DNU del veto. Y el desmantelamiento total de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico de la Investigación, que vio reducidos sus fondos, escuchen esto, el número, en un 96%. Es una asfixia que realmente es insoportable y por eso se promovió y ya tiene dictamen para discutirse en el recinto una ley de emergencia en el sistema científico. Ojalá que el miércoles se llegue a discutir y que se apruebe, por supuesto, esta ley que debería restituir y hacer que se cumpla la ley 27.614, que es la ley de financiamiento de la actividad científica y tecnológica, que prevé un aumento cada año del porcentaje del PBI que se invierte en ciencia, desde 2021, en que se aprobó, hasta 2032, para llegar al 1% del PBI, que es lo recomendado por la UNESCO. En fin, ojalá que los legisladores se pongan las pilas y empiecen a exigir que se cumplan las leyes que ya están aprobadas. Esta ley de financiamiento de la ciencia fue aprobada prácticamente por unanimidad, por todos los bloques. Así que veremos cómo sigue esto. Hoy paro en las universidades nacionales que le dicen no al veto a la ley de financiamiento universitario. Y con esto empezamos un nuevo viaje al infinito y más allá.
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 Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Bueno, muy bien, como hacemos habitualmente, les recordamos que los acompañamos y ustedes también nos acompañan hasta las 8 en punto de la noche en El Destape, como cada viernes, con este programa que repasa lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Nos pueden seguir y escuchar a través de AM1070, por supuesto, a través de la TDA, del canal número 20 de Telecentro y, por supuesto, en la transmisión en vivo en nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Además, recuerden que pueden seguir disfrutando de los contenidos del programa donde quieran y cuando quieran, simplemente ingresando en www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con todos los contenidos desplegados del programa para disfrutarlos y escucharlos en formato de audio. Talentos, noticias, entrevistas y, si así lo disponen también, todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, como hacemos habitualmente, abrimos las vías de comunicación para que ustedes empiecen a participar. Vía WhatsApp al 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60. Vía Twitter, si quieren escribirnos, a nuestras dos direcciones habituales, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. También los leemos, como siempre, en el chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, y en un tema que seguramente les va a interesar porque tiene que ver con la inteligencia artificial, ese fantasma al que tanto se le teme, se lo critica, se lo usa, porque ya es imposible resistirse a utilizarlo en muchísimas aplicaciones, y que desde esta gestión nos vendieron que íbamos a ingresar a la modernidad instalando centros de datos que consumen nuestros recursos naturales en la Patagonia, no dan empleo, tampoco nos permiten formar recursos humanos, en fin. Pero si bien se critican estos usos tal vez no virtuosos de la inteligencia artificial, hay otros que sí lo son. Y un equipo del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, trabajando con el Banco Provincia, desarrolló algo inédito. No sé si existe en otras partes del mundo, pero por lo menos inédito aquí en la Argentina. Y es un sistema de inteligencia artificial que le toma el pulso, no sé si día por día, pero semana por semana, a la economía de la provincia de Buenos Aires. Y, por supuesto, permite tomar decisiones a partir de esos datos. Tenemos en línea al factotum de este sistema y se llama Rodrigo Castro.
doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto en el Departamento de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente y vicedirector del Instituto UBA-CONICET de Ciencias de la Computación. Allí dirige el Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos, donde coordina el grupo de Socioeconomía Computacional que tuvo a su cargo la creación de Pulso PBA.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con vos. Saludos a todos por ahí, a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Uy, yo siento eco, no sé si se puede sacar eso. Sí, siento mi voz. Rodrigo, te llamamos porque realmente nos pareció un uso muy novedoso, interesante. Bueno, novedoso es porque, como decíamos, es la primera vez que una provincia tiene una herramienta de este tipo. Y ustedes la desarrollaron junto con el Departamento de Investigaciones del Banco, pero primero te vamos a preguntar cómo surgió esta iniciativa y exactamente en qué consiste.
Bueno, consiste básicamente en una, o surge de una necesidad que trajo el banco, la Gerencia de Estudios Económicos, en particular el área de investigaciones del banco, por la necesidad de producir un indicador que sea de alta frecuencia, es decir, que trate de capturar la coyuntura. El escenario es muy volátil, el escenario económico argentino, no hace falta que yo lo aclare, pero eso, si bien es un hecho conocido, los indicadores que tradicionalmente se utilizan, como los indicadores que produce el INDEC acerca del PBI, o el indicador mensual de actividad económica, el EMAE, que también produce el INDEC, tienen un retraso de hasta 2 meses. Entonces, esos 2 meses es como que es otra Argentina, obviamente.
Especialmente entonces, en este país, en este país, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso para las gestiones que tienen como misión promover políticas, el Banco Provincia en particular es un banco público, una misión de asesoramiento, una misión de políticas que tengan que ver con el desarrollo, les era muy necesario tener un indicador de alta frecuencia, se le llama, y esa alta frecuencia terminó siendo lo viable para estos modelos, terminó siendo de modo semanal. Si bien el banco, por supuesto, como todo banco, tiene cada transacción, ¿no? A minuto, pero digamos, lo que hicimos nosotros fue hacer una agregación junto con los equipos de manejo de datos del banco, hacer una agregación a nivel diario, y con esa agregación a nivel diario hay que esperar unos lapsos de estabilización de la información, se logra un índice con granularidad semanal y sin retraso. Entonces, esto es muy valorado por las autoridades del banco.
Claro. Por la información que se distribuyó, dice que este sistema de inteligencia artificial que se llama Pulso PBA y realmente sugiere, ¿no?, tomarle el pulso a la economía de manera muy frecuente y, como vos decís, sin demora, se nutre de 1.200 variables, ¿no? ¿Cuáles son esas variables, por ejemplo?
Bueno, las variables fueron 1.200 porque había que limitar de alguna manera. Esto no es el fin de la historia. Podrán ser otras en otro momento, otras variables o más variables, esto acaba de nacer. La elección de estas 1.200 variables fue un fruto de un proceso, un trabajo previo, que trata de capturar todas las posibles tipos de informaciones y tipos de movimiento en las cuales el banco interviene y de las cuales tiene información frecuente, ¿no? Incluye movimientos, actividades de préstamos, actividades de comercio exterior, importación, exportación, consumo, etcétera, que se tienen, además, esto es importante, con una ventana temporal, además de tener frecuencia diaria, una ventana temporal de hasta casi 10 años. Entonces, nuestros modelos, nuestras redes neuronales profundas, que es lo que usan estos modelos, son entrenados con esta gran base de datos de este tipo de variables que, como te decía anteriormente, quedaron 1.200 porque son las que hicieron sentido para los expertos. Esto no es un trabajo donde se entrega una base de datos a un grupo de expertos en simulación y en inteligencia artificial como nuestro laboratorio y se les dice hagan lo que puedan. No, no, es una co-creación con la Gerencia de Estudios Económicos, con un grupo de expertos que aportan su mirada, su conocimiento, conocen los detalles de este tipo de variables y se llegó a una selección de estas 1.200 que, te decía, es con lo que comenzamos y que vienen dando muy buenos resultados, satisfactorios, con un gran nivel de precisión en la predicción. Predicción sin denotar predicción del futuro, porque esta es una actividad que se llama, una aplicación, para mejor decir, que se llama de nowcasting, que quiere decir tratar de ver lo que está pasando ahora, más precisamente la última semana, ¿sí? Ese es el pasado previo inmediato, que nos evita tener que esperar 2 meses a la información oficial.
Claro. ¿Y cuánta gente trabajó en el desarrollo de esto? Porque uno dice inteligencia artificial y piensa en algo que, como el Waze, ¿viste? Que lo tenés ahí y lo ponés y lo prendés y lo usás. En este caso, ustedes tuvieron que hacerlo a medida de las necesidades del banco, ¿no?
Sí, sí. Lo hicimos a medida junto con los expertos del banco, por ejemplo, Milena Valens Upegui, que fue la persona que nos contactó, tenía perfectamente claro el objetivo, porque esta técnica se usa en otros lugares del mundo, los bancos privados quizás la usan también, pero no la publican. La idea era desarrollarlo para Argentina, para un banco provincial, que es hasta donde sabemos el primer caso en Argentina. Y yendo a tu pregunta, el grupo, la verdad que fuimos 4 personas del laboratorio. En el laboratorio tenemos un subgrupo, como dijo el locutor al principio, un subgrupo que le llamamos de socioeconomía computacional, muy interdisciplinario. Somos físicos, matemáticos, sociólogos, economistas, ingenieros, etcétera, pero trabajando en un laboratorio orientado a la ciencia de la computación, pero con la capacidad de encarar este tipo de trabajos interdisciplinarios, donde necesitas conocimiento experto de, en este caso, la economía. Entonces, 2 economistas componen el grupo, el doctor Igal Kesekman, que es economista de la UBA y doctor por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, el doctor Martín Arracá, que también es economista y doctor de la Universidad de Surrey, y un becario doctoral, Agustín Caputo Bugalo, que de formación físico, en este momento doctorando de mi laboratorio. Es un grupo, si querés, el core. Después hay, bueno, como en todo laboratorio, hay intercambio de conocimientos entre todas las personas, pero básicamente 3-4 personas. Y después, como te decía, la contraparte del banco, los expertos de la Oficina de Investigaciones Económicas.
Te escucho hablar y me hace acordar a una vez que el doctor Barotto presentó el SACD en una conferencia de prensa y yo le hice una pregunta similar. Le dije, bueno, ¿cuánta gente trabajó? ¿Cuánto? Y le dice, y habrán sido 65 personas de distintos institutos. Pero después aclaró, pero de neuronas argentinas, ¿eh? Cuando uno escucha que 4 personas se pusieron a trabajar en esto y pueden entregar una herramienta tan innovadora, tan creativa y tan importante para el funcionamiento de un banco público, bueno, ahí te das cuenta el valor de ese conocimiento inasible que ofrece la ciencia, ¿no? Porque muchas veces, y a veces especialmente ahora, nos quieren hacer pensar que lo único que sirve es la ciencia que produce cosas, entre comillas, ¿no? Remedios o aparatos. Sin embargo, la ciencia es importante por el conocimiento que se podrá aplicar, en este caso, al banco, pero ustedes también lo aplicaron durante la pandemia para hacer simulaciones de cómo se podían hacer los aislamientos de manera más efectiva y menos dolorosa, digamos, para la gente. O sea, lo importante es tener ese conocimiento, esos cerebros que pueden trabajar en distintos problemas. En este caso es el problema de tener ese pulso de la economía. Vos, justamente esto surge a pedido del banco y me parece fabuloso que el banco vaya a buscar a una universidad pública ayuda para resolver un problema que necesitan resolver, porque siempre se dice, ¿no?, que no hay que apoyar a la ciencia, hay que apoyarse en la ciencia. Pero lamentablemente en este momento estamos viendo una asfixia absoluta de las universidades nacionales. Vos trabajás en la UBA, la más grande, creo, de las nacionales, y ¿cómo tomaron en este momento? Están, justamente hoy es un día de paro, no al veto del financiamiento de la ciencia. ¿Cómo tomaron ustedes y cómo es la situación que están enfrentando en este momento? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Cómo se puede mantener los equipos en un momento en que realmente hay una estampida de investigadores que están optando por ir a buscar la posibilidad de mantenerse en otros lugares, ¿no?
Sí, bueno, para ir por partes, efectivamente nuestro laboratorio, como recordaste vos bien, suele involucrarse en temas de impacto socioeconómico. COVID fue un caso donde lo mencionaste y fue una experiencia importantísima en tanto demostrar el valor de la colaboración interdisciplinaria, y es entre ciencias duras y ciencias blandas, y aprovecho esto para otra vez remarcar desde las ciencias duras de computación, quienes trabajamos con cosas que están, si querés, de moda, como inteligencia artificial, al ataque frontal especialmente hacia las ciencias sociales y las ciencias humanas. Esto, digamos, es una colaboración con economistas. La economía es una ciencia social, con anclaje cuantitativo en algunos aspectos, pero es una ciencia social. Entonces, la importancia del componente de la colaboración de la pata social en todo proyecto, por más tecnología de punta, etcétera, que contenga. Eso por un lado, y la solidaridad y el apoyo desde nuestra casa de estudios, digamos, orientada a exactas y naturales, a las ciencias sociales, para seguir un poco en la conexión con el tema de lo académico, como decías vos, de buscar apoyo, buscar asesoramiento y conocimiento. Somos unidades de producción de conocimiento. El instituto donde trabajamos nosotros, el 90% somos investigadores docentes, es decir, a la vez que formamos personas, creamos nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces, si querés te cuento la anécdota, ¿por qué vinieron a buscarnos? ¿Por qué pasaron caminando por el edificio cero más infinito y tocaron el timbre? No. Lo que sucedió fue que nosotros como equipo, como grupo, también creamos nuevos cursos, materias de grado y posgrado, en la frontera, en la intersección, si querés, entre la economía y la computación. En un curso que dimos el año pasado, o este año estamos dando otro de estos cursos novedosos, invitamos a personas que trabajan en entidades que tienen este tipo de necesidades para que los alumnos escuchen cómo son las necesidades del mundo real, para que no se queden con el conocimiento meramente académico. Bueno, una de las personas que invitamos, ya no me acuerdo por qué recomendación, fue una de las personas que después nos terminó convocando. Es decir, es generar redes de contacto para conocerse entre el sector público-privado y el sector académico. Así que ese es un caso de éxito, más allá de que el producto finalmente terminó siendo de relevancia. Es un éxito en sí mismo que se haya creado la vinculación, ¿sí? Y bueno, en un ambiente académico, para que ese curso existe, para que esta persona venga a visitarnos, etcétera, tiene que haber una facultad funcionando, tiene que haber docentes y no docentes cobrando salarios dignos y no salarios de hambre, tiene que haber forma de pagar la luz, por ejemplo. Entonces, hoy estaba escuchando de cara a la marcha de no al veto del miércoles que viene, que de paso, por supuesto, aprovechamos a convocar a toda la sociedad a que nos apoye. Estaba escuchando unas cifras, por ejemplo, en la gestión actual, ya de más de 10.000 renuncias en todas las universidades nacionales de diversos cargos docentes. O sea, es un efecto vaciamiento que hay que frenar de alguna manera. Sí, seguimos operando, seguimos trabajando. Es muy difícil, yendo a tu pregunta, es un gran desafío hacer que las personas que trabajan en estos proyectos, por ejemplo, no se vayan directamente a la industria porque no pueden sostener su vida. Hay salarios de 300 mil pesos por mes. Es realmente ridículo. Escuchaba también una entrevista al decano de nuestra facultad, Guillermo Durán, con el cálculo de que deberían habernos dado una recomposición salarial del 45% y obtuvimos el 1.3 o algo así por ciento. Es absolutamente insostenible. O sea, lo que venimos haciendo lo venimos haciendo por inercia y por voluntad, pero claramente es un vaciamiento absoluto. Así que bueno, nada, convocar a apoyar para que puedan salir más proyectos de estos en colaboración con ciencias sociales, con ciencias económicas, con todas las interdisciplinas que son necesarias para nuestro país.
Esta semana tuve la oportunidad de hablar con varios científicos o académicos que van a participar como candidatos y candidatas en las próximas elecciones de octubre en distintas provincias. También aquí en Buenos Aires está la doctora Ana Arias, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Y a todos les pregunté por qué se lanzaron, porque normalmente el académico, la persona que hace una carrera académica o de investigación, está muy, digamos, es su vocación, es lo que quiere hacer, está cómodo o cómoda en ese ámbito, que además es un ámbito muy estimulante. ¿Por qué, digamos, meterse en algo que todos dicen, bueno, el barro de la política, ¿no? En un lugar que no está tan transparente? Y todos me contestaron lo mismo, es que tenemos que defender la educación pública, pero ya no alcanza con defenderla desde la universidad. Así que yo creo que tomo tu invitación, Rodrigo, invitamos a todos los oyentes y a todas las personas que tienen hijos que pueden ir a la universidad pública o que están yendo a la universidad pública o que en sí mismas pasaron por la universidad pública, a que salgan a defender a esta joya que tiene la Argentina, a pesar de que muchas veces uno discute y señala errores, pero es algo, por lo menos en la región, difícil de equiparar, ¿no? Y como vos dijiste, se fueron, según el Consejo Interuniversitario Nacional, 10.000 profesores de las 62 universidades a las que concurren 2.200.000 estudiantes. Eso es lo que está en peligro. Así que, Rodrigo,
es
realmente una locura, es una cita ineludible. Tenemos que defender que no se destruya eso porque no es tan fácil reconstruirlo, no es nada fácil, digamos. Así que bueno.
Ana Arias nos visitó ayer justamente con los candidatos que vos mencionabas. Estuvimos hablando de la importancia de esta marcha y de este momento. Y bueno, vos recién mencionaste a nuestros hijos que van a ir a la universidad, así que bueno, casualmente entró mi hijo recién, perdón si hizo ruido.
Ah, no problema.
Así que espero que él pueda ir a una universidad saludable y bien financiada y que puedan nutrirse de los conocimientos que estamos creando y que, como bien decías, uno nunca sabe el conocimiento que está creando, en qué momento se va a usar y para qué se va a usar. En este caso, Pulso PBA está heredando la formación de un montón de personas que encontraron una necesidad en un momento y lo pudimos aplicar. Y esto es moneda corriente, esto sucede todo el tiempo desde la universidad pública.
¿Sí? Así es.
Es mentira que es una caja de cristal en la cual personas se sientan a pensar cosas abstractas, que también es necesario, también es parte de nuestro trabajo, pero no solamente. Así que bueno, gracias Nora por difundir, como siempre. Siempre un gusto charlar con vos.
Al contrario, un gusto para nosotros. Nuestro aplauso, felicitaciones, realmente interesantísimo. Y bueno, no va a faltar un momento para volver a llamarlos, a convocarlos para hablar del conocimiento que se desarrolla en nuestras universidades. Te mandamos un enorme abrazo, Rodrigo. Muchas gracias y felicitaciones por este trabajo.
Bueno, y a todo el grupo que trabajó, porque fuimos varios.
Así es, gracias, a todo el equipo. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Rodrigo Castro, doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional de Rosario, profesor adjunto en el Departamento de Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, dirige el Laboratorio de Simulación de Eventos Discretos, donde coordina el grupo de Socioeconomía Computacional que tuvo a su cargo la creación de Pulso PBA, un sistema de inteligencia artificial para tomarle el pulso a la economía de la provincia de Buenos Aires.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció una campaña de vacunación preventiva contra el dengue, Nora.
Así es, CREPLAC anunció que a partir del lunes 15 de septiembre, las personas, o sea, este lunes que viene, las personas de 15 a 59 años de todo el territorio bonaerense podrán inscribirse para recibir la vacuna contra el dengue de forma gratuita. Tienen que ingresar al portal misaluddigital.ms por Ministerio de Salud, .gba.gov.ar. Los van a convocar vía email, pero desde @saludbap. Lo que advirtieron es que no van a llamar para pedir información. Si alguien lo hace con esa excusa, no es una llamada oficial. CREPLAC y su equipo aconsejan estar preparados ante la posibilidad de un nuevo brote, especialmente cuando lleguen las altas temperaturas.
Detectan compuestos inusuales en rocas marcianas que podrían ser signos de antigua vida microbiana en el planeta rojo.
En efecto, un nuevo estudio describe manchas superficiales y nódulos en rocas de un antiguo valle fluvial. Consideraron que esas eran antiguas biofirmas. Las rocas fueron avistadas por el rover Perseverance de la NASA mientras recorría un valle fluvial enclavado en el paisaje del planeta rojo. El rover aterrizó en el cráter en 2021 y encontró las rocas el año pasado. Y según John Duffy, administrador interino de la NASA, esta podría ser la señal de vida más clara que hayamos encontrado jamás en Marte.
Las criaturas más pequeñas del mar, de milésimas de milímetro, responsables de más fotosíntesis que las plantas, colapsan cuando el agua supera los 30 grados.
Así es, con menos de una milésima de milímetro, fueron descubiertas a fines del siglo pasado y son responsables de buena parte del color turquesa que tienen los mares tropicales. Son también los principales seres vivos fotosintéticos, es decir, que metabolizan la luz para generar carbono, que es la base de los ecosistemas marinos. El diario El País informa que un estudio publicado en Nature Microbiology estima que para finales de siglo la abundancia de estas cianobacterias, como se las llama, va a descender a la mitad y tal descenso provocará efectos en cascada que aún se desconocen. El cambio climático, para algunos una mentira, parece tener consecuencias cada vez más frecuentes.
¿Sabías que...? ¿Sabías
¿Sabías que ese concepto de clase media que tanto define la identidad argentina es a la vez mito, realidad y nostalgia? En Clase Media, mito, realidad o nostalgia, el especialista en consumo, Guillermo Oliveto, explora cómo este estrato social, golpeado por las crisis cíclicas del país, enfrenta una ruptura identitaria. El libro, publicado por la editorial Paidós, utiliza datos duros, filosofía e investigaciones para analizar el estado actual de este sueño de pertenencia, dejando una pregunta en el aire. ¿Ya no es lo que era, pero todavía puede volver a ser? Una obra que te invita a entender las claves del presente social de Argentina.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
El Destape 1070.
Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres, hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entrá en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. ¡Sumate!
Cuando el fútbol se convierte en mercancía, queda la pelota como refugio. SAD, siempre al 10.
Con Ezequiel Fernández Murs.
Con el foco en el potrero y no en los grandes contratos.
En su nuevo horario.
Lunes a las 22.
En el Destape AM1070.
Hay dos formas de mirar el fútbol argentino:
con los ojos bien abiertos o con anteojeras de colores. Cancha Embarrada, con Franco Formoso. Análisis,
información
y esas verdades que hacen ruido.
En su nuevo horario.
Miércoles a las 22.
En el Destape AM1070.
Hay vida después de Milei. Lo dijimos muchas veces. Parece que no, siempre en general cuando gana una elección presidencial y gobierna en modo topadora y llevándose puesto todo y con un sistema de medios alineado y con un sector importante del poder económico que lo apoya, parece a veces que es algo que dura para siempre y que no hay nadie que le pueda hacer frente. Y que se va a quedar muchos años, y Milei ya hablaba en entrevistas de su reelección, etcétera, etcétera. Nosotros decíamos sistemáticamente, ojo, esto ya lo vimos, lo hacía Mauricio Macri, que se iba a quedar 8 años, después venían 8 de Vidal, después venían 8 de Larreta, duró 4 años y se fueron a la casa. Y como bien decía Macri en su libro, que yo leí y que supongo que Milei o lo leyó o le dijeron lo que dice, Macri decía que había que hacer lo mismo que él, pero más rápido, que es bastante parecido lo que hizo Milei a lo que hizo Macri, más rápido, más a lo bestia y más incluso enceguecido, y por ahí hasta se aceleran los tiempos. Ahora, sea como sea, gobierno que baja salarios, gobierno que elimina derechos, gobierno que reprime, gobierno que endeuda, gobierno que no reelige. Hay vida después de Milei, lo dijimos todo este año y medio, y ayer fue la foto. Hay vida después de Milei.
¿Puedes hablar con Cristina después de...?
Sí, sí, sí,
hablo. ¿Pero vos haces la fiesta a visitar?
No, porque no se puede, porque...
Sí, hay restricciones judiciales.
Está la lista, pero sí, antes de que quede presa, sí, compartíamos mucho, iba a visitarla y todo, y yo creo que estaba en un momento, está en un momento magnífico.
Está
creo,
bien, ¿no?
Se creo que Cristina está en su mejor momento político. Cristina está en su mejor momento político y creo que hoy por hoy es la dirigente política que más entiende este proceso lastimoso de coyuntura política que vivimos en la Argentina.
¿Por qué?
Porque, bueno, primero por toda la experiencia, porque ha hecho autocrítica interna, ha advertido para ella muchas cuestiones que por allí hoy muchos le critican, que ella admite.
El Destape 1070.
Abrimos el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo, como siempre, en el Destape, hasta las 20 horas acompañándote. Recordá, además, que podés disfrutar de los contenidos del programa en formato de audio, donde quieras y cuando quieras, a través de www.norabar.com.ar. Ingresas y te vas a encontrar con todos los contenidos desplegados del programa, talentos, noticias, entrevistas y los programas completos del ciclo, www.norabar.com.ar. Y si querés revivir los programas completos, lo puedes hacer a través de YouTube también, en nuestro canal exclusivo, El Destape Ciencia. Vamos a compartir ahora algunos mensajes de ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. Patricia Orellanos Martínez, super programa con Nora y Seba, maravilloso equipazo. Gracias por todo lo que difunden. Nélida Imoverdov, qué triste que el gobierno desfinancie la ciencia. Qué alegría que estén ustedes divulgando su grandeza y defendiéndola. Jorge Sosa nos dice, excelente programa, saludos. Ana Caferata, excelente. Nora, Mariel, vamos con Ana Arias, senadora. Víctor Poblete, gran trabajo, dice con respecto a la entrevista que recién realizaba Nora. Las vías de comunicación para ustedes, para que ustedes participen y sigan participando, por supuesto, vía WhatsApp 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, vía Twitter en arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio, además, por supuesto, del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, Sebas. Y hablando de neuronas argentinas, los científicos y científicas argentinas son reconocidos en el mundo por encontrar soluciones interesantes, innovadoras y además económicas. Y en este caso, un trabajo de universidades nacionales también, de la Universidad Nacional del San Martín, la Universidad Nacional del Centro, con colegas de un instituto italiano, encontró una forma novedosa y muy interesante de medir la contaminación dentro de las salas de los museos. Ustedes dirán, ¿para qué queremos medir la contaminación del aire dentro de las salas de los museos? Bueno, porque la contaminación del aire daña muchísimo el patrimonio de los museos. Entonces, todas las salas de museos en el mundo están interesadas en disminuir lo más posible la contaminación. Ellos lo hicieron de una forma muy económica, muy sostenible, pero además sus resultados tienen también importancia para la salud humana. Saben que la contaminación del aire está vinculada con una cantidad enorme de patologías. Para saber un poco más sobre este trabajo, tenemos en línea a uno de los coautores de este trabajo, Marcos Tascón.
Doctorado en Química Analítica en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental.
Hola Marcos, ¿cómo estás? A ver, ¿está muteado?
Hola.
Ahí estamos.
Ahí sí. Estamos bien, me parece, ¿no? Sí,
sí, perfecto, bueno, perfecto.
Buenas tardes, Nora, buenas tardes por allá.
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, decíamos que ustedes pudieron medir la contaminación. Uno normalmente cuando se interesa en el tema de la medición de la calidad del aire, lo asocia con unos aparatos muy tecnológicos que se utilizan en las ciudades para medir justamente estas partículas, ¿no?, que van en el aire. Pero ustedes lo hicieron de una manera totalmente diferente. Usaron líquenes. ¿Cómo fue, cómo surgió este trabajo? ¿Por qué? ¿Y cómo pudieron medir la contaminación del aire? ¿Qué son los líquenes? Y además, ¿qué es lo que averiguaron? Porque averiguaron también algunas cosas insospechadas, de dónde viene esa contaminación. Uno la asocia también con el humo de las industrias, con la combustión de los vehículos, pero ustedes encontraron algunos detalles más.
Bueno, sí. Nosotros, bueno, comienzo por en la historia somos un grupo de muchas, o sea, muchos grupos de investigación de distintas universidades. El muestreo en ciudades o el biomonitoreo con líquenes es algo que se viene trabajando. La particularidad que tiene el liquen es que, dada por sus características, su superficie, su área de contacto, puede atrapar material particulado. Entonces, nosotros aprovechamos esas propiedades y la posibilidad de colectarlo, de hecho, en zonas prístinas de la Sierra de Tandil, donde no hay contaminación antropogénica. Entonces, los tomamos ahí y nosotros la decisión de implantarlos en distintos lugares de los museos, tomamos el Museo Histórico Nacional, el Museo de Bellas Artes como lugares de trabajo, nos permite a nosotros tomar muchos puntos de muestreo, con lo cual nosotros podemos tener una resolución espacial de esa contaminación del material particulado que vamos atrapando de una forma muy económica y muy sostenible, digamos, que nos permite medir en muchos sitios al mismo tiempo.
Los líquenes exactamente, ¿qué son? ¿Son hojas de los árboles? ¿Qué son exactamente los líquenes?
Y los líquenes, voy a dar mi respuesta de químico, no de biólogo. Por ahí, si me escucha algún biólogo, me va a dar un tirón de orejas. Pero los líquenes suelen ser unos consorcios de hongos con organismos más vegetales, unicelulares o algas fotosintéticas que conviven entre sí, digamos, y generan estos crecimientos normalmente, por ejemplo, en el caso de los que colectamos nosotros, sobre cortezas de árboles crecen.
Claro.
Lo que tiene que nosotros lo aislamos, lo separamos de las cortezas de árboles, los ponemos en unas redes, ¿sí? Y de esa forma los colocamos, ¿sí? Es un organismo muy, muy estable, con lo cual nosotros con un mínimo de mantenimiento lo podemos dejar durante aproximadamente 3 meses colectando el material particulado. Entonces, una vez que nosotros durante un periodo de tiempo dejamos a los líquenes, a los biomonitores, colectando material particulado de forma pasiva, ¿no? Simplemente lo absorben o lo adsorben en su superficie, nosotros los colectamos de vuelta y una parte en el grupo de la Universidad Nacional del Centro, del doctor Marcos Chaparro, se mide el magnetismo generado por el material particulado, y en la UNSAM medimos los elementos potencialmente tóxicos, que llamamos que son los metales, son elementos químicos que pueden llegar a tener cierta peligrosidad, tanto para el patrimonio, para los objetos patrimoniales dentro del museo, como para la salud humana, ¿no? Entonces, por un lado, el magnetismo nos va a indicar la cantidad de material particulado proveniente de fuentes metálicas, ¿sí? Que normalmente están relacionadas con factores antropogénicos, y por el lado químico nosotros esa cantidad de material particulado la podemos caracterizar de acuerdo a los elementos químicos que componen ese material particulado y hacer correlaciones de cantidad y tamaño de las partículas que fueron concentradas con la química de ese material particulado.
Claro. Y, o sea que ustedes pudieron reemplazar estos equipos que son carísimos, ¿no? Los que uno, como digo, como uno que uno ve en las ciudades, que son unas torres de metal que hacen pasar el aire y pueden medir la cantidad de partículas, etcétera. En este caso ustedes lo reemplazaron por estos líquenes y pudieron, tal vez no con la misma precisión, pero sí con la precisión que ustedes necesitaban para los datos que necesitaban reunir, los pudieron ubicar, porque además no se puede poner uno de estos aparatos adentro del museo. En cambio, las bolsitas con los líquenes ustedes las pudieron disponer cada tantos metros para ir viendo cómo se desplazaba la contaminación, estas partículas que están en el aire y que cada día tienen más trascendencia desde el punto de vista de la salud, porque estas partículas pueden ingresar al organismo. En el caso de ustedes era importante por el daño que le hacen a las obras artísticas o museísticas, ¿no? Pero también tiene importancia porque ingresan en el organismo, pueden ingresar incluso al torrente sanguíneo y están asociadas, como decía, con un montón de enfermedades como el Alzheimer, la diabetes y otras, ¿no? Y lo interesante, me pareció al ver el trabajo de ustedes, es que tuvo algunas sorpresas, porque uno dice, bueno, por supuesto va a haber más contaminación en las salas del museo que están más cerca de la calle, o es lo que parece más intuitivo, ¿no? Que en las salas más cercanas a la calle hay más contaminación, en las salas más alejadas o más internas hay menos contaminación. Pero ustedes, a partir del análisis, pudieron también dilucidar de dónde venía esa contaminación y el papel que cumple la forestación, o sea, la arboleda que rodea el museo, ¿no?
Sí, 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 varios resultados. Bueno, para empezar, en la parte del reemplazo del equipamiento, si bien, o sea, las medidas obviamente no van a ser ni tan precisas, ni tan sensibles, ni tan reproducibles como las de un instrumento sofisticado de medición de material particulado, a nosotros nos permitió instalar en cada uno de los museos alrededor, incluyendo los replicados, alrededor de 30 puntos de muestreo, ¿sí?, en distintos lugares. Entonces nos permitía tener una resolución espacial del problema mucho más grande, porque se nos haría imposible comprar ese número de equipos para tener mediciones en continuo o mediciones en paralelo, digamos, de todos esos puntos. Entonces nos permitió hacer muchos más estudios de dinámica del material particulado en ese problema en particular, que siempre era el interior del museo. Entonces, en este diseño del trabajo, lo que hicimos fue poner estos líquenes primero en la primera línea de la calle sobre el arbolado urbano y después ir alejándonos y pasando barreras de distintos árboles, y para el lado del interior del museo, yendo primero al hall de entrada del museo, poniendo algunos ahí, unos biomonitores, y así ingresando hasta las salas principales que nosotros queríamos monitorear. Entonces lo que encontramos es que el material particulado se genera, muy parecido a lo que nosotros habíamos hipotetizado, y muy, muy acorde al sentido común, se genera en las grandes avenidas, o sea, en Avenida Libertador y Avenida en la calle Defensa, que es muy transitada, y a partir de pasando las primeras líneas de arboleda urbano, empieza a caer la cantidad de material particulado, y a medida que vamos pasando líneas de árboles, el material particulado empieza a caer. Inicialmente eso fue un resultado, entonces empezamos a muestrear en periodos de tiempo las hojas de los árboles para ver qué sucedía. En periodos donde no había precipitaciones, porque hay muchas variables climáticas que pueden variar esto, pero en periodos sin precipitaciones para evitar el lavado de las hojas o cualquier otro tipo de influencia en los resultados, encontramos que en periodos de tiempo las hojas de los árboles acumulaban material particulado, y particularmente la especie de jacarandá podía acumular cantidades mucho más grandes, al nivel de hecho comparables a los líquenes mismos. Entonces estas distintas líneas de arbolado permitían bloquear o desviar el material particulado generado por las calles, con lo cual nos llegaba a concluir que podrían tener un servicio al ecosistema o a la conservación preventiva de un museo, planear una forestación de acuerdo a criterios que habría que hacer de acuerdo al diseño del edificio, ¿no? Lo cual nos resultó bastante interesante. Y dentro de ese material particulado encontramos elementos de aluminio, de bario, de cadmio, cromo, antimonio, zinc, hierro, cobre, entre los cuales no solo teníamos los típicos de emisiones, sino marcadores por desgaste de cubiertas, por ejemplo, que generan mucho material particulado, y de las pastillas de freno, por ejemplo, los elementos asociados al frenado de los autos, que también generan muchísimas partículas de tipo metálico, ¿sí?, que son nocivas. Y uno de los resultados que no aparecen en el artículo, pero son de los últimos que estamos trabajando ahora, es que las partículas que ingresan son las más pequeñas y están asociados a ciertos tipos de elementos. No todos los elementos potencialmente tóxicos ingresan, sino que ingresan los que están asociados a partículas más pequeñas. Lo cual tiene sentido porque las partículas pequeñas permanecen más en el aire, pero en la dinámica dentro del museo son las que terminan entrando incluso hasta las salas más interiores de los museos, que no tienen conexión con el exterior, de hecho.
O sea, interesantísimo y además muy útil también para la salud humana. Los árboles, al mismo tiempo que protegen al museo, nos protegen a todos, porque de alguna manera bloquean o hacen de filtro para esta contaminación. Y siempre uno asocia la contaminación con las emisiones que salen por el caño de escape, pero el solo hecho de transitar en vehículos, ¿no? Incluso uno podría pensar incluso con vehículos eléctricos, ¿no? Si tiene que usar los frenos de todas maneras, los motores también tienen piezas que se van rozando, o sea que aunque usemos vehículos eléctricos también estamos generando contaminación del aire y eso es importante para tomar medidas de política pública. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo. Ya estamos llegando al final de este viaje por las noticias de la semana en ciencia, salud y tecnología. Así que interesantísimo el trabajo y, como decimos, siempre Neuronas Argentinas trabajando en soluciones innovadoras y muy muy inteligentes para resolver los problemas que van apareciendo en nuestra vida de todos los días, ¿no?
Muchas gracias. Un saludo y gracias por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego. Estuvimos hablando con Marcos Tascón, doctorado en química analítica, químico de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín, e investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Bueno, como es habitual, no nos queda más tiempo, se nos pasa volando el programa, esperemos que a ustedes también. Compartimos los últimos mensajes de ustedes, muchas gracias por estar del otro lado y sobre todo por participar. Cristina Zunino, estoy preparando prepizzas, nos dice, y nos da un poco de hambre, mirando y escuchando, excelente programa Nora y Seba. Miriam Gasparini, muy interesante el Destape Ciencia. Mar Biblio, excelente como siempre, gracias Nora y equipo. Jonathan Gómez, liquenólogos, somos muchos en Argentina. El estudio de la contaminación del aire con líquenes es una tradición con enormes profesionales e investigadores. Gracias nuevamente a todos por estar del otro lado y participar. Comenzamos la despedida y tenemos que agradecer a nuestro gran equipo, Nora, como siempre, a Seba Gómez en la operación técnica, también a Marcelo Ojeda en la dirección de cámaras, por supuesto, en redes, a Joaquín Uturbey y Nico Núñez, y no me podía olvidar de la asistencia técnica de Carita Gaitán.
Así es, y muchas gracias a Eva Ojeda Bahr en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje supersónico por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Los esperamos el viernes que viene a las 7 en punto para hacer otra nueva recorrida por algunas, no nos entran todas, por algunas de las noticias importantes de las que tenemos que estar al tanto. Que tengan un excelente fin de semana, muy buena semana. El miércoles, si hay marcha, nos veremos en la marcha en defensa de la educación pública.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excuse me. Con Nora Bahr.